Pidiendo explicaciones por el uso del presupuesto legislativo, ese es el título del comunicado, y presentó, se trata de un proyecto de resolución donde se pide información a la presidencia de la legislatura respecto a la ejecución presupuestaria de la Cámara del año 2022 y lo que va del 2023. Estamos en comunicación telefónica con Soledad Martínez, justamente. ¿Cómo le va, diputada Patricia, de este lado?
Hola, Patricia, buenos días a todo el equipo y a la audiencia de Nacional Neuquén.
Bueno, ¿de qué se trata? Empecemos por esto y por ahí podemos hablar de otros temas también, si le parece, por este comunicado. ¿Con qué tiene que ver, diputada?
Mira, yo vengo hace tiempo ya cuestionando el destino de los fondos de la legislatura, la utilización del recurso de la legislatura por parte de presidencia con altos niveles de discrecionalidad, sin discusión con los diputados y las diputadas y sin mucha información que nos permita el seguimiento, ¿no?, o la trazabilidad del recurso de la legislatura. Uh-huh. Lo he expuesto ya en varias oportunidades en el marco de la discusión del propio presupuesto de la legislatura. He integrado ese cuerpo en otros momentos y aún con diferencias con las presidencias anteriores, no podía yo decir de esas presidencias esto que estoy planteando respecto de Cosman y su manera de manejar los recursos de la legislatura. Uh-huh. Por otra parte, hace tiempo venimos ya viendo cómo el recurso de la legislatura y en particular el programa Legislatura Activa se usa para instalar la figura de Cosman. Lo vimos durante el año 2021, durante gran parte del año 2022, y ya definido que Cosman iba a ser el candidato a gobernador, se ve de una manera, en mi lectura, obscena cómo el recurso de la legislatura se usa para financiar la campaña de Cosman, ¿verdad? No hay red social a la que entres que no te encuentres un video de Cosman, que por otra parte se lleva en su acervo político el trabajo de todos los diputados y las diputadas, porque sale a promocionar leyes de las que no es parte en la discusión y en la gran mayoría de ellos ni siquiera ha sido parte en la iniciativa.
Claro.
Entonces, eso que podría ser un tema para cuestionarlo desde la política, no quiero dejar de decirlo. De la administración del recurso de la legislatura nos preocupa cómo el programa de legislatura activa se usa cada vez más ostensiblemente para que Cosman se muestre como candidato en cualquier lugar de la provincia que recorras, ciertamente en algunos más que en otros, porque sus niveles de discrecionalidad también se evidencian aún respecto de las propias gestiones del oficialismo provincial. Uh-huh. No es lo mismo el recurso que legislatura activa destina para Zapala que el que destina para Junín de los Andes. Entonces, en nuestro pedido de informe queremos saber eso. ¿Cuánto dinero se ejecutó de legislatura activa en el año 2022? ¿Cuánto en el 2023? ¿Qué localidades fueron las más favorecidas? ¿Por qué monto? ¿Cuáles fueron los criterios para asignar ese uh-huh. recurso? ¿Con qué criterios se asigna la pauta oficial? ¿Cuánto se ha invertido en pauta oficial, en medios digitales o en medios convencionales, ya sea radiales o gráficos regionales? ¿Por qué no se publican en el sitio de la legislatura desde el mes de junio del año pasado? ¿No se actualizan los datos de contrataciones? Recordemos además que esa dilación fue coincidente con un recurso administrativo que trabajadores de la planta de la legislatura le hicieron a Cosman porque había creado una estructura de compras paralelas. Uh-huh. Entonces, hay una serie de irregularidades que por otra parte, como decía recién, se hacen visibles en la campaña de Cosman con recursos de la legislatura que queremos analizar y que queremos discutir.
Bueno, no es la única que está firmando este proyecto, este pedido de informes, diputada, y también consultar cuáles serían los tiempos de campaña, porque viene raro este año electoral. Mira, ¿a partir de cuándo podrían estar en campaña?
Bueno, el oficialismo ha sido multado por la justicia electoral, una multa que verdaderamente es una desvergüenza, pero que sirve, aun cuando es una vergüenza como se sancionó al oficialismo, pero que sirve para confirmar que el oficialismo está violando las vedas electorales del propio régimen electoral provincial.
Claro.
Campaña en esta provincia, conforme el cronograma electoral de la justicia electoral provincial, se puede empezar a hacer desde el 16 de febrero. Eso significa, se puede empezar a usar la gráfica callejera, todo lo que los otros candidatos no hacen, pero que el candidato del oficialismo sí hace, justamente porque le importa poco lo que la sanción que puede haber. Porque ¿cuál fue la sanción? La sanción fueron 32.500 pesos por haber utilizado por más de un mes y medio la publicidad callejera. No se los obligó a desmontar esa publicidad, ni se les actualiza la multa por los días que la siguen usando, aún violando la veda.
Aún hasta nuestros días.
Exactamente, con lo cual es verdaderamente una risa. Pero como digo, deja de ser un tema opinable, no es lo que les molesta a algunos partidos. La justicia electoral dijo que el oficialismo está violando la veda electoral. Luego lo que la sanción que les impuso nos va a obligar a hablar de cómo algunas decisiones también cooptan instituciones políticas y públicas de la provincia, ¿no? La presidencia de Moya en el Superior Tribunal de Justicia, que lo base por ese solo hecho presidente de la Justicia Electoral de la provincia, de la Junta Electoral Provincial, también nos obliga a poner una mirada ahí, ¿no? Y a poner la lupa. Quizás eso nos explique por qué esa multa y por qué en esas condiciones. Pero bueno, la campaña formalmente se inicia el 16 de febrero.
Bueno, y pensaba,
y en ese lugar sí. es el único candidato provincial que está claramente en campaña hace ya mucho tiempo, eso también es cierto.
Bueno, pensaba, ¿no?, en esto de tomar decisiones arbitrarias, hay muchas realidades que se parecen, ¿no?, en esto de que los poderes, que aparentemente tienen que ser independientes uno de otro, hagan todo y tomen las decisiones que toman. Pienso en lo que está ocurriendo a nivel nacional con el pedido de juicio político que está ocurriendo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Juicio Político. Pienso también lo que está ocurriendo en Lago Escondido, donde se supone que hay un fallo judicial y no se cumple. Es como una manera de ejercer el poder, ¿no?
Sí, y la verdad es que de manera desapasionada, en particular la dirigencia política, pero toda la sociedad, entiendo, de manera desapasionada y fundamentalmente despersonalizada, entiendo que hay que hacer, tenemos que darnos el tiempo de discutir una reforma judicial seria, tanto en lo federal como en las provincias que así lo evalúen y lo requieran. Es clara que esta justicia no satisface, esta justicia es fácilmente operable o por los poderes de turno o por operaciones mediáticas o por presiones mediáticas sociales y populares. Es decir, nosotros necesitamos una justicia que sea capaz de tomar la distancia adecuada de todo cuanto se disponga a ejercer presión, que por supuesto sea capaz de oír lo que es la demanda de una sociedad respecto de la justicia en un momento determinado, pero que actúe conforme a lo que tiene que hacer, que es administrar esa solución que en nuestro Estado de Derecho nos hemos dado, que es la administración de justicia en un poder que debe tener independencia y que tiene que ser tiene que estar lo más cerca posible de lo que una comunidad en un momento determinado requiere de sus poderes públicos. Esa discusión hace mucho tiempo que no es posible porque se atraviesa por personalismos, por cuestiones que desde la política, que por supuesto tiene que estar presente en la discusión, pero están cada vez más lejos de la política con mayúscula y están cada vez más cerca de la politiquería o de la manipulación política, pero es una discusión imprescindible. Desde un grupo de diputados también le hemos presentado un pedido de informe al Superior Tribunal de Justicia para que nos justifique por qué por primera vez en la historia del Superior Tribunal de Justicia se renueva la presidencia en una misma persona. La presidencia este año ha recaído nuevamente en el doctor Evaldo Moya, que tiene, por supuesto, indiscutibles vínculos con el oficialismo en la provincia, y que por ser presidente del Superior Tribunal de Justicia va a tener que presidir la Junta Electoral Provincial en un año de elecciones, y nos parece que bien vale, como decía, profundizar en esa discusión porque forma parte de este entramado del que vos hablás y que comparto que tenemos que empezar a discutir y a poner blanco sobre negro.
Pensaba, lo hablábamos hace unos días con otros candidatos y yo decía esto, todo lo que ocurrió en Neuquén a lo largo de 60 años y todo lo que no ocurrió en Neuquén durante 60 años tiene un solo nombre en cuanto a partido político, que es Movimiento Popular Neuquino. Y de cara a lo que son estas elecciones, aparece dentro del Movimiento Popular Neuquino, con origen en el Movimiento Popular Neuquino, una figura que busca diferenciarse, que dice diferenciarse. En este caso es es la línea que acompaña el Frente Grande. Hubo alguna crítica, el otro día Ramón Río Seco dijo acá que no entendía por qué la oposición estaba acompañando. ¿Cómo se ve el Frente Grande en este contexto, Soledad?
Bueno, comparto en parte la caracterización que haces. Primero, yo no creo que las cosas que hoy no pasan en la provincia no hayan pasado nunca. Nosotros tenemos una provincia en la que hasta mediados de los 80 no existía el déficit habitacional. Infraestructura por carreteras la resolvía la Dirección Provincial de Vialidad sin necesidad de recursos, financiamiento nacional. Se había propuesto el desarrollo integral del todo el territorio de la provincia y por eso las ciudades crecían a ritmo promedio, todas las ciudades de la provincia, y todas teníamos nuestra oportunidad. Ese mismo proyecto de provincia lo abandona este oficialismo que hoy conduce Zapag y que tiene sus caras más visibles en Gutiérrez y en Cosman, que no tienen cómo explicar el déficit de salud, que no pueden explicar por qué se terminaron el año con 80 escuelas cerradas, que no pueden explicar por qué no construyen viviendas si no es con financiamiento nacional, o por qué la provincia no pone un peso en obras. Pero no siempre fue esa la historia de la provincia. Hubo momentos en los que diferenciarse de un proyecto provincial que desarrollaba la provincia, que proponía escenarios de pleno empleo, que procuraba un Estado robustecido, que resolvía las demandas de muchos neuquinos y neuquinas, era muy difícil. Hoy es sencillo, porque justamente hay muchas cosas que en esta provincia no pasan inexplicablemente. Tampoco comparto que como Frente Grande hayamos elegido acompañar una línea del oficialismo provincial. Rolando Figueroa tomó una decisión que es dejar el esquema del partido y hacer una propuesta mucho más amplia que comprende a otros actores de la política de la provincia y que durante todo el año 2022 con Ramón Río Seco compartíamos que era una gran oportunidad. Lo dijimos públicamente, lo hemos hablado muchas veces en Radio Nacional Neuquén con vos y con otros entrevistadores. Nosotros desde el Frente Grande hace aproximadamente más de un año que estamos pidiéndole al Frente de Todos nos demos una discusión respecto de cuál es el marco de alianzas posibles. Eso mismo se lo planteaba Ramón Río Seco, luego Ramón decidió tomar otro camino. Nosotros tomamos el mismo que habíamos dicho que teníamos que tomar, que era la construcción de un espacio político amplio, diverso, que pudiera capitalizar la cada vez mayor disconformidad de los neuquinos y de las neuquinas con la propuesta de los azules, de Zapag, de Gutiérrez y de compañía. Y en ese camino estamos.
Bien, bueno, ¿cómo está la campaña en ese sentido en cuanto al contexto provincial? ¿Han recorrido? ¿Cómo estamos en ese sentido?
Mira, la campaña todavía no empezó, porque estamos hasta el 10 de febrero estamos en la etapa de cierre de listas, de presentación de candidaturas. Es un trabajo muy engorroso, de mucho tiempo, y que nos obliga, al menos nosotros que somos un partido pequeño, nos obliga a hacer un esfuerzo enorme de recorrer la provincia y hablar con compañeros y compañeras de muchas y diversas localidades. Pero bueno, estamos en ese espacio colectivo tratando de construir acuerdos que ciertamente aparecen de manera mucho más sencilla de lo que pensábamos respecto de los temas importantes de la provincia, que van a ser parte de la plataforma que cuando oficialicemos las candidaturas presentaremos y con el que vamos a salir a convocar a neuquinos y a neuquinas para que se animen a votar un proyecto político por el que en particular quienes hace muchos años no votan al oficialismo nos vienen pidiendo a la dirigencia política de la oposición hace muchos años, ¿no? Que nos juntemos, que armemos un gran frente, que depongamos algunas diferencias o algunas mezquindades y que pensemos en la realidad de los neuquinos y de las neuquinas, y eso nos hemos convocado a hacer, así que estamos muy entusiasmados con la tarea que se viene.
Soledad, muchísimas gracias por este tiempo y seguramente retomaremos ya cuando se lance la campaña y volveremos a tener estas conversaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, Patricia. Buenos días.
Buenos días. Soledad Martínez, diputada provincial por el Frente Grande, ustedes saben, intendenta, mandato cumplido de Zapala en varias ocasiones. Nos vamos a las noticias, ya volvemos.